Como todas las semanas en nuestro programa, momento de tesis, estoy recibiendo a la doctora Cecilia Mónaco. ¿Cómo estás?
Bien.
¿Todo bien? Voy a mencionar que tu tesis de doctorado es interacción entre hongos patógenos del clavel y Dicyanthus y hongos saprobios, evaluación de la potencialidad de estos últimos como agentes de control biológico. ¿Qué preparaste para qué año? ¿En qué año la presentaste?
Yo la defendí en el 2002.
Ajá.
Pero, y tardé, sí, 4 o 5 años en terminarla. Mm. En realidad son 2 años de ensayos, como para corroborar el primer año, que si hubo algún error vos hacés siempre 2 años.
Claro.
Y después mucho tiempo tardás en escribir la tesis. Porque la introducción es una... tenés que contar todo sobre... Yo empecé sobre la floricultura en la Argentina, en La Plata, después todo lo que es enfermedades, o sea que... Y después las correcciones, y la presentás, y va a evaluadores, tardan un montón. Después te mandan las correcciones, lo volvés a corregir, o sea que el tiempo es... Sí, entre 4 y 5 años sería... Si todo sale bien, si tuviste problemas en los ensayos, es un poco más.
Estas fotos que vos tomaste en los ensayos, ¿dónde recordás dónde las hiciste?
En el invernáculo de la Facultad de Ciencias Agrarias.
¿Todo hiciste ahí?
Todo ahí. Ajá. Mi director era de ahí y mi codirectora es... mi director se jubiló ahora, que era el ingeniero Alipi. Y mi codirectora es la ingeniera Silvia Wolkan, que ella es especialista en enfermedades en flores. En flores y en ornamentales. Por eso fue mi codirectora, es la que me orientó en el manejo del patógeno y sobre todo del cultivo.
Uh-huh. ¿Por qué decidiste ese tipo de trabajo?
Mira, cuando yo entré en fitopatología, yo soy docente ahí, cuando entré con una beca de la Comisión de Investigaciones Científicas, y como entré en el 88, o sea, hace un montón, como era ecóloga, el ingeniero Alipi, que era mi director, dijo, bueno, vamos a hacer algo que esté relacionado con lo que hago yo, y empezamos a incursionar en el control biológico, que en esa época, 88, no era más en agronomía, o sea, era como una cosa rara. Y solo había un ingeniero de Arbello, que todavía está trabajando en fitopatología, que había empezado a hacer algo de control biológico, pero así, digamos, como novedoso.
Uh-huh.
Entonces, a mí me entusiasmó la idea del ingeniero Alipi y empecé a trabajar en control biológico. Después, haciendo aislamientos de suelo y de patógenos, apareció un hongo que es tricoderma, que es emblemático en control biológico, y entonces empecé a trabajar con tricoderma y seguí trabajando, y hasta ahora trabajo en control biológico.
Mm.
Y los patógenos fue porque bueno, en ese momento había muchas consultas de los productores florícolas de la zona de una enfermedad de clavel que es terrible, que es la fusariosis en clavel. Y bueno, ya estaban estudiando eso, o sea, que había razas y que los claveles y que viste que se hace en forma vegetativa y que venían con lo que se llaman el esqueje, que daban el suelo, era un hongo muy difícil de controlar. Después, en esa época, en la época en que hacía la tesis, se empezó a hablar de la prohibición del bromuro de metilo, entonces empezaron a buscar así rápido alternativas. Este es un hongo de suelo, entonces... lo que hacía el productor era bromuraba todo y bárbaro. Entonces se buscaron alternativas y bueno, una era el control biológico, o sea, usar hongos para combatir hongos. Tricoderma es de suelo, fusarium, que produce el marchitamiento en clavel, es de suelo, entonces hacer la competencia en el suelo. Esa fue la idea de la tesis, digamos. Fue una patología que era un problema en ese momento, y hongos saprobios que ya los veníamos estudiando, digamos. Entonces, y se incorporó Lisianthus, que era una flor que ahora tiene mucho más mercado, pero en ese momento recién empezaba. Entonces dijimos, hagamos una tradicional y una que recién empieza, que también tenía problemas de un hongo de suelo.
Mm. En este caso, por ejemplo, se produce la marchitación de la flor. Y esto es un periodo muy chiquitito del tallo.
Claro, entra por el tallo y esa planta marchita no da flores, o sea, claro, que la pérdida
no llega,
El problema es que es un hongo de suelo que tiene una estructura de resistencia que es difícil de combatir, digamos. Entonces, la idea de usar un hongo que viva en el mismo ambiente y que sea capaz de colonizar más rápidamente el suelo y tenerlo inhibido, digamos, fue lo que motivó a hacer la tesis. Nunca es cero enfermedad, eso... Cuando uno hace control biológico se tiene que mentalizar. No es cero, pero sí disminuye muchísimo la enfermedad y aumenta la producción de flores, digamos. Uh-huh. Siempre es mejor el químico, pero con todo lo que lleva, contaminación del ambiente, del que lo
aplica,
el aplicador, por ahí si es de amplio espectro mata todo, claro. Cambiando la mentalidad, porque siempre si vos querés 0% de enfermedad, lo mejor es aplicar un químico. Tenés que tener en cuenta las consecuencias en el ambiente.
Claro, el riesgo es mucho mayor.
Respecto... Capaz que a largo plazo. Capaz que ese año tenés una producción excelente. Lo único que
unas si flores bárbaras.
Claro, pero... si seguís haciendo clavel en el mismo lugar, queda este hongo y se multiplica, entonces te obliga a abandonar ese lugar... porque estás muy infectado con el hongo patógeno. Mm.
Y en la aplicación de los ensayos de este hongo contra el otro hongo, quiero decir, ustedes, y particularmente vos, ¿habías detectado que de qué forma se lograba un resultado más esperado, positivo, como el que vos proponías, al menos para determinar y darle forma también y sustento a la hipótesis, o para refutarlo, o para confirmarla? Digo, ¿en cuánto tiempo lograbas un resultado positivo sobre eso, sobre ese clavel?
No empezamos de cero, en realidad, con la tesis. Había una ingeniera, está todavía pobre, la ingeniera Lori, había estado en Francia... y había venido con la novedad de que había una cepa de Fusarium oxysporum que no es patógena y que ocuparía el mismo sitio activo que el patógeno. O sea, el hongo patógeno de clavel es Fusarium oxysporum, forma especial Dianthi. Y había hongos, Fusarium oxysporum también, que no son formas especiales, sino que son saprófitos, que eran muy buenos biocontroladores, porque... ocupaban, digamos, el nicho de Fusarium oxysporum uh-huh. antes, o más rápidamente. Uh-huh. Entonces, ella había estado en Francia y había traído un hongo, Fusarium oxysporum, había traído un formulado que era, lo llamaban FO47, que lo habíamos empezado a probar, pero siempre me hacía ruido el traer una especie exótica y usarla acá. Entonces yo decía, ¿por qué no aislamos Fusarium oxysporum no patógenos de este suelo y los empezamos a probar? Aislando Fusarium oxysporum no patógenos, encontramos también tricodermas en suelos donde se daban todas las condiciones, estaba el clavel, pero no había enfermedad. Entonces vos decís, acá está pasando algo. Y en general es biológico lo que pasa. O sea, hay alguien que le está haciendo competencia y no deja que prospere. Y aislamos dos cepas de Fusarium oxysporum no patógenas, que después yo las usé en la tesis. O sea que... habíamos empezado a trabajar en eso. Y entonces se me ocurrió presentar, hacer algo novedoso que acá no se había hecho, con lo que veníamos haciendo, digamos. Uh-huh. O sea, la idea de hacer la tesis surgió de, primero, la problemática que trajo el productor, que tenía problemas. El problema del bromuro de metilo que se iba a prohibir, después lo pasaron a 2015. O sea, al principio era inminente y ahora... Porque no hay una alternativa concreta, la verdad es esa, porque lo mejor es el bromuro, uh-huh. lejos. Igual estoy en contra del bromuro, pero es cierto, porque estoy en contra en este sentido. Si vos ponés bromuro en el suelo, matás todo, lo bueno y lo malo, todo. Entonces, si llega a venir un plantín o un esqueje infectado, no tiene nada que lo frene, digamos. Entonces, la mortandad es total. O sea, el bromuro de metilo, hasta ahí... es bueno. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, claro, o sea, clarísimo.
Por eso es mucho mejor buscar una alternativa que mantenga el suelo bien, digamos, y no que reemplace a todos, digamos, que tampoco es bueno.
¿Pudiste hablar, Cecilia, con los productores?
Íbamos, sí, porque ellos me proveyeron, mira, en ese momento, los plantines de clavel. Uh-huh. Para, viste que yo lo hice en macetas, sí. Yo no lo hice en una producción comercial, lo hice en macetas. Ellos me dieron los plantines, y cuando buscaba los plantines les decía para qué lo estaba haciendo. Uh-huh. y escuchan todo lo que les decís, y yo creo que después, no sé si gente del INTA estuvieron trabajando en, porque hubo un proyecto, no me acuerdo de qué era el proyecto, de dónde era, quién financiaba, de alternativas al uso de bromuro de metilo. Y uno fue el control biológico. Yo en ese proyecto no participé mucho, bueno, porque estaba haciendo la tesis y te llevo un montón de tiempo, pero una de las alternativas propuestas en ese proyecto fue el control biológico. O sea que gente del INTA y gente de la facultad trabajaron con los productores. Y salió un informe escrito, o sea, con buenos resultados. Igual también hubo, usaban vapor al suelo, y me parece que usaban fumigantes de suelo, Vapan y otras. O sea, probaron muchas cosas.
Alternativas.
Sí. Yo el informe en su momento lo leí, ahora no me acuerdo mucho. Pero sí, los productores saben, están enterados de esto. Lo que pasa es que es a largo plazo el control biológico. Entonces, por ahí no ves los resultados inmediatos.
No, porque y para eso, el productor seguramente será mucho más fácil seguir aplicando el,
claro,
el
yo, químico. Y lo del bromuro fue, tendría que haber sido estricto, tenés tal años.
Se deja de aplicar.
Pero se estiró. Y ahora me parece que es 2015, mira, no me acuerdo. Porque después de la tesis yo no trabajé más con flores. Después seguí trabajando con tricoderma. Y ahora tenemos un banco donde hay cepas de tricoderma que fueron seleccionadas minuciosamente como biocontroladoras. El banco está a disposición para investigación. O sea, nos han pedido cepas de otras facultades y de otras universidades que son solo para hacer investigación, no para vender. Uh-huh. ni patentar. Y hemos vendido cepas también a empresas, ¿no? Vendemos la cepa y ellos la producen. Uh-huh. Así que, digamos, después yo dejé de trabajar con flores. O
sea, claro, porque específicamente me resolviste una de las preguntas que tenía que ver con qué hiciste después.
Ah, bueno, viste que los proyectos te van llevando. Vos decís, bueno, claro, ahora podemos presentar un proyecto de... Y se nos ocurrió esto del banco y empezamos a trabajar y caracterizamos las cepas y hablamos con gente que nos podía hacer la parte molecular y nos empezamos a entusiasmar y de ahí surgió otra tesis doctoral y surgió el banco y viste, y después las necesidades te van llevando. En realidad la gente sigue trabajando con la problemática de flores, no en control biológico, sino que es más, hacen monitoreo y dan recomendaciones de digamos, cómo evitar. Uh-huh. O cómo prevenir la enfermedad, pero digamos, en control biológico con flores no se siguió.
¿Cuántos años todo esto? ¿Cuántos años te llevó todo este proyecto desde que lo pensaste, lo escribiste?
¿La tesis?
Sí.
Mira, yo egresé en el 86. En el 88 me salió una beca de iniciación en la SIC, que empecé a trabajar en, hacía relevamiento de enfermedades ocasionadas por hongos que habitan en el suelo, y trabajando en eso encontré algunos antagonistas, y ahí empecé a trabajar. Me había anotado en ese momento en el doctorado en ciencias naturales con un tema relacionado con el tema de beca. Después no lo podía cerrar, digamos, como para tema de tesis, entonces surgió esto de la problemática del clavel, los productores, qué sé yo, y con mi codirectora y mi director dijimos, sí, ahora, y si cambiamos el tema de tesis, fui a hablar a la facultad de ciencias naturales, me dijeron, sí, no hay problema, cambié el tema y así hice, terminé la tesis, digamos. Uh-huh. Fue así. Fue como, viste, se dio la oportunidad. Estaba el patógeno, estaba la posibilidad del control biológico y se pensó en un tema relacionado. Y de hecho, después trabajé siempre en control biológico. Claro. O sea que sí, y sobre todo en tricoderma.
Es interesante pensarlo así porque y contarlo, porque muchas veces los que se enfrentan a la situación de tener que generar un recorte de la tesis se enfrascan en cosas tan complejas, diversas y amplias que nunca se llega a lo específico.
Sí, viste que yo estoy en la Secretaría de Posgrado ahora y siempre que viene algún chico a preguntar, así nosotros siempre le decimos, vos habla con tu director, y en general el director, que es doctor, hizo una tesis, entonces sabe. Y tené cuidado que el tema sea algo que vos lo puedas empezar y que lo puedas terminar, porque si no te pasa eso, que estás años y años y no podés redondear. Pero si el director está canchero, te digo, se da cuenta, digamos, hasta
enseguida,
dónde...
Claro.
Por eso, una de las cosas que miramos cuando se presenta un director con un doctorando, digamos, miramos el currículum del director y sobre todo miramos la formación de recursos humanos. Si él tiene uno o dos recursos humanos que terminaron su tesis, ya sea de maestría o de doctorado, decís, esta persona puede dirigir, porque si tuvo uno y lo terminó, quiere decir que sabe acotar el tema. Porque uno, sí, es cierto, por ahí te vas y no redondeas nunca, y investigando te das cuenta que surgen un montón de cosas nuevas que por ahí querés cambiar la hipótesis, y voy a cambiar... Vos tenés que seguir el protocolo que presentaste, claro. Porque el evaluador va a tener ese va a tener ese protocolo y va a evaluar
todo el recorrido,
la tesis de acuerdo al proyecto que presentaste al principio. Pero es cierto eso, que uno a veces se va por la tangente, sí, y perdés un montón de tiempo.
Cecilia, muchas gracias por este rato con nosotros, por contarnos tu tesis, y estamos muy gustosos de recibirlos a todos los tesistas, aquellos que terminaron, sean maestros o sean doctores, porque también es parte de lo que nosotros queremos hacer, difundir el trabajo de todos ustedes, que les llevó mucho esfuerzo durante tanto tiempo, y más allá de pasar la corte, etcétera, creo que merece un reconocimiento de todos, ¿no? De quienes sabemos que, por ejemplo, con nuestros impuestos, estamos pagando estos proyectos también de investigación. Y ahora los jóvenes que tienen otras posibilidades, por ejemplo, de ser financiados al mismo tiempo que están haciendo la tesis, eso también resulta muy interesante. Muchas gracias.
Bueno, no, por favor.
Pasó Cecilia Mónaco, licenciada en Biología, doctora en Ciencias Naturales, con su tesis de doctorado, Interacción entre hongos patógenos del clavel y Lisianthus, y hongos aprobios, evaluación de la potencialidad de estos últimos como agentes de control biológico. Gracias.